José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos cuando comenzamos una nueva semana aquí en el Tiempo del Espejo, su espacio diario para la información y el análisis eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial reflejamos un momento conmovedor del viaje del pasado sábado del Papa a Sarajevo en la catedral de esta ciudad. Tras escuchar los testimonios de un sacerdote, un fraile franciscano y una monja que habían sufrido persecución y violencia durante la terrible guerra que desmembró la antigua Yugoslavia, Francisco dejó a un lado su discurso y les habló a corazón abierto. «Esta es la memoria de su pueblo», dijo el Papa a los presentes, «y un pueblo que olvida su memoria no tiene futuro. Con su sangre y su vocación, estos mártires les han transmitido la fe», dijo el Papa a todos los que le escuchaban. «Es preciso retomar la memoria para hacer la paz», dijo Francisco, y a continuación habló de la dimensión del perdón, presente en los testimonios que había escuchado. «Un hombre o una mujer que se consagra al Señor y no sabe perdonar, no sirve», advirtió el Papa. Por eso les invitó a llevar una vida digna de la cruz de Jesucristo, porque monjas, sacerdotes, obispos, seminaristas mundanos son una caricatura, no sirven porque no tienen la memoria de los mártires. Y aquellos hombres y mujeres de Sarajevo que tienen fresca aún en los ojos la persecución, el Papa les ha pedido que, sobre todo, no pierdan la memoria de Cristo crucificado, nuestra única y verdadera gloria. Pues con esta mirada y este recuerdo de la visita del Papa a Sarajevo comenzamos hoy nuestro Tiempo del Espejo. Lo hacemos avanzando las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos al final de nuestro programa. Y para eso está ya con nosotros Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal?
Vamos a comenzar en el Vaticano porque hoy se reúne de nuevo el G9, el Consejo de los Cardenales, que asesora al Papa Francisco en la reforma de la Curia y en otros asuntos importantes.
Es la última reunión del curso de este grupo que coordina el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa. Hoy el Papa también ha nombrado a Monseñor Heiner Koch, hasta ahora obispo de la diócesis de Dresde, nuevo arzobispo de Berlín.
Y en nuestro país la actualidad de la Iglesia nos lleva hasta Guadix, donde hoy comienza el encuentro ibérico de las comisiones episcopales de medios de comunicación de España y Portugal.
En la actualidad hablaremos también de Cáritas Huelva, que ante el incendio del pasado 2 de junio en un asentamiento de temporeros en Palos de la Frontera, pide a las administraciones mayor implicación para resolver la grave realidad de más de 2.300 trabajadores que acuden a la campaña fresera.
Gracias, Amparo. Toda esta información ya saben que se la vamos a ampliar después de nuestra entrevista de hoy, en el tramo final del Espejo, pero les invitamos ya a que la sigan a través de nuestro portal cope.es y en nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y en nuestro muro de Facebook Religión Cope encuentran todas las noticias, todas las crónicas y los sonidos de esa visita del pasado sábado del Papa a Sarajevo. Así que allí les esperamos. En la segunda parte del Espejo vamos a presentar hoy las terceras jornadas Balbuena de la Rosa que organiza el Instituto de Estudios de la Familia de la Universidad CEU San Pablo. Se desarrollan mañana en Madrid con el tema El Movimiento Pro Familia en Europa. Y para ver esas perspectivas de los movimientos a favor de la familia en Europa va a estar con nosotros Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia y uno de los ponentes de esa jornada. Y ahora, como todos los lunes, abrimos nuestro tiempo para los libros con la firma que nos trae Miguel de Santiago. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Hoy nos traes un libro que es una larga entrevista, esos grandes libros entrevista, firmada por John Allen, vaticanista conocido. Se titula Un pueblo de esperanza, conversaciones con Timothy Dolan, y lo publica Editorial Palabra.
Sí, el famoso vaticanista John Allen es el autor de este libro de conversaciones, que está, como dices, en la misma línea de otros aparecidos hace unos años. Recuérdense los de Lustiger, Martini, Ratzinger, Tarancón. Apareció este libro en Estados Unidos en 2012 y pudo ser considerado por algunos como la rampa de lanzamiento del cardenal Timothy Dolan ante un futuro cónclave. Quizá todavía siga siéndolo, pues este cardenal tiene 65 años.
¿Y cuál es la metodología con la que están planteadas estas conversaciones?
Es un retrato del líder de la Iglesia Católica en los Estados Unidos de América, cardenal de Nueva York y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos, al tiempo que un interrogatorio o conversación de más de 200 páginas. John Allen lo ha planteado no con agresividad, a modo de tercer grado, sino como oportunidad para que Dolan exponga su pensamiento al gran público, si bien no de modo exhaustivo, sino sobre algunas cuestiones polémicas aparecidas en los medios de comunicación social. Abusos sexuales del clero, mujeres en la iglesia y otros asuntos pélvicos, como apunta con sorna, y otras de mayor calado doctrinal, la iglesia, la oración, los sacramentos. Encontramos opiniones del cardenal denunciando que en el posconcilio se propició más la autoridad del disenso que la autoridad de la iglesia. Afirma que no se puede decir Jesús sí, iglesia no, pues es la iglesia y en la iglesia donde se nos enseña y se nos muestra a Jesús. Y que cuando se está asentando en la genuina tradición de la iglesia, uno es capaz de asimilar de manera más sana y matizada los avances de la teología y del magisterio. Por tanto, más que un libro sobre Dolan, es un libro con Dolan, elaborado entre 2010 y 2011.
¿Y tú que lo has leído, qué es lo que te parece más sobresaliente del retrato del cardenal, que en todo caso seguro que emerge de este libro, y de su posición doctrinal?
Bien, es un hombre dotado de innegable encanto y vitalidad, ingenioso y con gran humor. Se muestra preocupado por ofrecer un mensaje de esperanza al mundo moderno desde la iglesia. En este sentido, John Allen lo compara a Juan Pablo II y dice que pensó titular el libro El Wojtyla americano. El Papa Wojtyla y Dolan comparten su amor a la patria, un espíritu intrépido, aventurero y varonil, sentido del humor, dotes para la comunicación, audacia y resolución. Y el autor de la entrevista apunta que, aunque Benedicto XVI sea tímido e intelectual y el cardenal Dolan extrovertido, ambos coinciden en su apuesta por la ortodoxia afirmativa, es decir, la completa asunción de la ortodoxia católica, el credo y la praxis de la Iglesia, expresada del modo más positivo posible, para que los destinatarios perciban un mayor énfasis en lo que la Iglesia favorece y no tanto en lo que condena. Ortodoxia afirmativa es, por poner un ejemplo muy concreto, hablar del amor humano como un amor fiel que es para siempre y que es dador de vida. Esto lo subraya. Con esas tres claves se pueden cuestionar por sí solos algunos comportamientos de los homosexuales, de los adúlteros, de los divorciados, de los corruptores de menores.
Bueno, pues este libro, del que es sin duda una figura eclesial del momento y lo sigue siendo, titulado Un pueblo de esperanza, conversaciones con Timothy Dolan, que es el cardenal de Nueva York, publicado por Editorial Palabra. Pues muchas gracias, Miguel. Seguimos esperando tus libros la semana que viene.
Así será. Hasta el lunes, si Dios quiere.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Actualidad pasa por estos micrófonos de la mañana de COPE. Acabamos de analizar.
A veces es mejor preguntar que quedarse con la duda dentro.
¿En qué punto se encuentra ahora mismo el caso?
Ha dicho la Audiencia de Santiago, bueno, fuente jurídica.
A Expósito es fácil entenderle.
Hoy la cosa viene variadita. Hay cosas serias, hay alguna pifia y sinceramente hay algo para tomarse la pitorra.
¿Y si en algo no se está de acuerdo?
¿Cómo que no?
Jamás ha pactado
ni
nada.
Ni un milímetro, Carmelo.
Escucha la mañana desde las 6.
COPE. Estar informado.
A Cayetano le conocían como Calle porque amaba la calle, pero siempre se encontraba un no al final. Atrevíbete, Cayetano. Dino a las dudas y toma la calle con ese coche nuevo que deseas. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
A la hora de ayudar, multiplícate por dos. ¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las dos casillas y multiplícate por dos. Cáritas.
Además, según ha añadido, van siempre acompañados...
Haces un reportaje y consigues que los oyentes de COPE lo comprendan. Javi Nieves alucina.
Esta noticia será una de las fotografías que veremos sin duda alguna a lo largo del día.
Oye, aprende en el máster de COPE. Hazlo en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en fundacioncope.es. Te esperamos. Get
ready to feel. Crecimos volando a lomos de un dragón. Por la noche soñamos en paraísos inolvidables y nos hemos hecho amigos de Epi Blast. Celebre el aniversario más emocionante. PortAventura 20 aniversario. Disfrútalo, es único. Alójate en nuestros hoteles con entradas incluidas y ahora el hotel y el tren gratis para un niño. Consulta condiciones. Haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés.
¿Quién es el Papa?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
El próximo mes de septiembre, el Papa Francisco se encontrará con miles de familias en el Encuentro Mundial de Filadelfia. El amor es nuestra misión, la familia plena de vida. Todos podemos participar en este encuentro con familias de todo el mundo. Pide más información en familia@conferenciaepiscopal.es o en la página web de la Conferencia Episcopal.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como les anunciaba, hoy nos acompaña Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia y uno de los ponentes en las terceras jornadas Balbuena de la Rosa, que organiza el Instituto de Estudios de la Familia de la Universidad CEU San Pablo. Se desarrollan mañana con el tema El Movimiento Pro Familia en Europa. Pues antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache nos lo presenta y nos introduce nuestro tema de hoy en El Espejo.
So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee.
Pues tiene una limitación confesable, José Luis. No tiene sensibilidad estética. Entonces pasa de la música, por ejemplo. En cambio, reconoce que tiene una pasión, que es leer. Natural de Asturias, Benigno Blanco se crió en un pueblecito pequeño de la cuenca minera, que se llama Olloniego, que significa pozo negro. Recuerda lo poco que necesitaba para jugar: un prao y un antiguo lavadero que utilizaban como piscina. Es padre de tres hijos varones. Nuestro invitado se define como ordenado, cerebral, sistemático, poco emotivo y muy anciano. Bueno, con 58 años, este abogado está con nosotros para adelantarnos en qué consistirá la reunión de movimientos pro familia de toda Europa, que tendrá lugar mañana en Madrid, concretamente en el CEU San Pablo, a las 7 de la tarde. Consistirá en una mesa redonda, luego un coloquio debate, y se sustenta en las palabras del Papa Francisco cuando dijo que como familia tenemos que ser muy sagaces, hábiles y fuertes para decir no a cualquier intento de colonización ideológica sobre la familia. Nos acompaña Benigno Blanco, que es presidente del Foro de la Familia.
Ya está con nosotros el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, que mañana participa en estas jornadas Balbuena de la Rosa, que abordan la situación del movimiento pro familia en Europa. ¿Qué tal, Benigno? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, no sé si se puede hablar de un tono vital común en función de las situaciones diversas que hay en Europa, pero después de algunos descalabros, hemos tenido recientemente el caso del referéndum en Irlanda sobre el matrimonio homosexual, o hemos visto cómo en España se frustraba la esperanza de un cambio profundo de la actual ley del aborto. ¿Se puede mantener un tono alto en el movimiento pro familia en Europa después de las cosas que estamos viendo?
Sin duda ninguna. Yo creo que, al margen de las peculiaridades de cada país, que todos somos muy singulares, sin duda ninguna, se ve claramente que una parte relevante, no voy a cuantificarla, de la sociedad europea está dispuesta a defender las viejas verdades sobre el hombre propio de la cultura del humanismo cristiano, en una época en que es evidente que lo políticamente correcto y la clase política dirigente está escribiéndose cada vez más al secularismo de género. Por lo tanto, tenemos dos fenómenos: avanza el secularismo de género, fruto de la modernidad, eso es evidente, y seguirá avanzando además, porque las causas producen efectos, pero se está produciendo una reacción muy notable de mucha gente muy normal que está dispuesta a defender qué es de verdad un matrimonio, qué es el hombre, qué es la mujer, que hay que defender la vida humana, que no se pueden resolver problemas mediante el aborto, etcétera. Y yo creo que estas energías positivas que están surgiendo de la base social son muy esperanzadoras, precisamente porque no se apoyan en las estructuras del poder político, no son un producto artificial desde arriba, sino que son un surgimiento espontáneo por puro amor a la verdad desde abajo. Y eso creo que es lo que le da claramente esperanzas de futuro a este movimiento que notamos en España, en Francia, en Italia y en otros países.
Yo creo que el movimiento pro familia en los distintos países, lógicamente, ha ido cambiando al hilo de las circunstancias, al hilo de los propios cambios culturales. Ha habido una época en la que hemos visto una incidencia fuerte en lo que podríamos llamar la movilización en la calle, especialmente en algunos países. Has citado tú España, Francia, Italia, quizás. ¿Esto seguirá teniendo un papel importante en el futuro? ¿Hay otras dimensiones que quizás no se han atendido tanto y que vamos a tener que abordar en el inmediato futuro?
yo creo que vamos a seguir viendo movilizaciones en la calle, porque en una sociedad democrática como la nuestra, cualquiera que quiera hacerse notar tiene que utilizar los derechos que otorgan las constituciones. Está el derecho de manifestación, de reunión, etcétera. Pero eso no es lo más importante. Yo creo que lo más importante está detrás de eso. Esa gente que sale a la calle es porque está haciendo familia en su casa y porque está intentando educar a sus hijos en los buenos valores humanistas propios de nuestra tradición cultural. Y se toma en serio eso que vive y que intenta transmitir a sus hijos, y por eso también lo manifiesta circunstancialmente al albur de los debates políticos o legislativos también con esas movilizaciones en la calle. Pero lo más importante es lo otro. Es gente que se arraiga en sus condiciones, que no se deja arrastrar por la mentalidad dominante en estas materias, que intenta vivir conforme a sus criterios y que en consecuencia desde esa seguridad personal intenta luego influir en la sociedad con ello. Por ejemplo, en el Foro de la Familia en España, de vez en cuando promovemos grandes manifestaciones, y gracias a Dios, con mucha gente que nos acompaña. Pero la labor fundamental es una labor de formación continua, de dar claves intelectuales y morales a la gente para arraigarse en sus convicciones y no dejarse arrastrar. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Estamos en un momento en que hay un gran debate cultural en el sentido de que toda una civilización está muriendo, la civilización hija de la modernidad racionalista, que ha llegado a concebir al hombre como un mero producto cultural, y quienes estamos convencidos de que el hombre consiste en algo, tiene naturaleza, y que hay que vivir conforme a esa naturaleza. Entonces, el vivir como uno piensa, el formular conceptualmente de forma atractiva y moderna la forma que tiene uno de vivir, es lo que da una gran fuerza interior para luego expresarla también a través de movilizaciones sociales, intento de ciudadanía política, el derecho de voto, etcétera. Y yo creo que se está dando este renacer o reforzamiento, si se quiere, de las condiciones propias de mucha gente. Por decirlo así, las primaveras que está viviendo fundamentalmente la Iglesia en Europa, la Iglesia católica, están convirtiendo en activistas sociales sonrientes y protagonistas de una verdadera revolución cultural a una gran parte de lo mejor de la sociedad europea. Y eso es lo que es, creo, un sitio de esperanza patente.
¿Cómo romper esa especie de muro, de cerrazón que existe entre un sector importante de la cultura, por supuesto también de la política, de los medios de comunicación, respecto de la realidad de la familia? Porque también corremos el riesgo como que haya como dos mundos, no sé, un mundo, este mundo que tú acabas de describir, que nace del 68 y que tiene además un poder de proyección y de plasmación social imponente, y luego una parte, diríamos, resistente, que puede tener la tentación de encastillarse detrás de la muralla, de realizar allí su propia gestión, su propia transmisión, pero sin contacto. Tú llevas muchos años intentando hacer este puente, ¿no?, de diálogo, y sin embargo, a veces uno tiene la sensación de que es como gritar en el desierto.
Es verdad que en estos momentos está en la cúspide del poder, tanto político como institucional, en todos los países de la Unión Europea y en Estados Unidos, los hijos de la Revolución del 68, es decir, los que se criaron y educaron al albur de los principios de aquella revolución libertaria y antihumanista en el fondo. Pero también es verdad que hay mucha gente que ya está reaccionando frente a eso. Yo tengo una experiencia que no es relevante cuantitativamente, pero me parece significativa cualitativamente, ¿no? Cuando doy charlas o conferencias a chicos jóvenes, universidades, institutos, sobre la familia, veo una rebelión contra la cultura familiar de sus padres, en el sentido de que chicos que han vivido pues, la ruptura matrimonial de papá y mamá, han visto el sufrimiento asociado a eso, han visto a papá y a mamá muchas veces cambiar de pareja y sufrir y tristes, y dicen, yo quiero con mi vida hacer una cosa distinta. A lo mejor no saben qué porque nadie se lo ha explicado. Y por eso cuando les cuentas otro estilo de vivir, a veces miran con una gran ilusión y sin prejuicios. Yo creo que eso es lo que hay que explotar. El estilo de vida de ese laicismo de género que ha llevado a olvidarse la naturaleza humana, a la promiscuidad sexual, al miedo a la vida, al individualismo mercantilista, está generando mucha tristeza y muchas vidas frustradas. Y la gente no es tonta, la gente quiere ser feliz. Y por tanto también ese fracaso de la cultura hoy dominante en la vida de muchas personas es un inmenso aliado nuestro si somos capaces, a todos esos que no le den sentido a ese estilo de vida, de explicarles que hay otra forma de vivir. Por tanto, yo creo que las fronteras entre lo institucional y lo político y lo privado no solo no son firmes, sino que no existen, son una fuente transparente. Se trata de que nosotros, con nuestro estilo de vida, proponiendo nuestras razones en libertad y ratificándolas con la sonrisa de una vida feliz, hagamos que resulte atractiva lo que estamos definiendo como modelo de vida. Y hoy día para eso tenemos muchas posibilidades, porque gracias a Dios, a través de la red, tenemos una capacidad inmensa de contar lo que pensamos y demostrar lo que somos sin límites institucionales de ningún tipo. Cuando yo era joven, para llegar a la gente necesitabas tener un medio de comunicación, cosa que no era nada fácil, obviamente, o pocos lo tenían, ¿no? Hoy tú enciendes tu ordenador, escribes lo que quieres, cuelgas la información que te apetece, cuentas las anécdotas si quieres, y mucha gente en distintos puntos del planeta te lo va comprando, ¿no? Yo creo que la verdad sobre el hombre tiene una fuerza de atracción potentísima, porque tenemos el aliado de aquella característica de los hombres que ya Aristóteles resaltó, y es que los seres humanos queremos ser felices, y por lo tanto la gente feliz nos atrae profundamente, ¿no? Si nosotros podemos demostrar que con nuestra forma de vivir, hablando de sexualidad responsable, hablando de la osada que es el matrimonio, hablando de cómo se pueden tener hijos con esperanza y sin miedo, logramos mostrar que así somos felices, eso atraerá a mucha gente, y mucho más en una época en que mucha gente tiene la vida muy vacía. Por tanto, sin ignorar las dificultades de nuestra época, yo creo que tiene un potencial de influencia cultural, social y política el estilo de vida alegre, propio de personas arraigadas en el concepto de naturaleza humana, que yo por lo menos soy profundamente optimista respecto al próximo futuro.
Todo lo que estás diciendo me lleva a una palabra, la palabra testimonio, que se puede declinar de muchas maneras, por supuesto, porque testimonio es se manifiesta en el debate cultural, pero también se manifiesta en el día a día, en el ámbito más próximo de la vecindad, de las amistades, del ocio. En ese sentido, tener una posición también que recuerde siempre que las personas que no tienen en este momento la dicha de vivir una familia según los parámetros ideales que entendemos, sí que tienen esta nostalgia, ¿no? Este deseo de poder vivir, y por tanto no tener una actitud, diríamos, de trinchera o de pura reacción, sino de encuentro, de diálogo y de ofrecimiento.
Así es, completamente de acuerdo. Cuando uno está convencido de que algo es bueno, se lo quiere contar a aquellos a los que quiere, porque quiere que sean felices como él. Esto no es un fruto de una estrategia proselitista ni nada así raro, es que tú a los que te rodean, si una película te gusta, les comentas, oye, ir a verla, que es estupenda. Y si un libro te ha gustado, aconsejar a tus amigos que lo lean para que disfruten como tú has disfrutado. Y si tienes un estilo de vida que te hace feliz, lo propones a los demás. Nada de trincheras, es dar ese testimonio de cómo somos, ¿no? En la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, Papa Francisco dice una cosa que me ha encantado. Cuando va precisamente de la responsabilidad social, dice, no se trata tanto de conseguir objetivos inmediatos, sino de poner en marcha dinámicas abiertas en la historia para que otros que no sabes ni quiénes son, la cita no es literal, obviamente, recojan en su día el fruto. Yo creo que se trata de eso. Vamos a dar testimonio con naturalidad de lo que somos. Aprovechemos que estamos en una sociedad pluralista y libre donde cada uno cuenta y vive como quiere para mostrar nuestro estilo de vida a los demás, confiando en que muchos nos comprarán ese producto y descubrirán que son felices. Yo no tengo ninguna sensación de subjetiva, ni de trinchera, ni de soledad, al revés. Cuando levantas la bandera, por ejemplo, de la familia, como hemos hecho en el foro de la familia, ves que se suman cientos de miles de personas con toda normalidad. Cada uno hijo de su padre y de su madre, con sus vicios y sus defectos, pero que les ilusiona defender estas cosas buenas. Por eso se trata, yo creo.
Pues mañana podremos escuchar esto en el testimonio de Benigno Blanco, pero también de representantes del movimiento de la Manif pour tous en Francia o del movimiento familiar en Italia. Todo ello en el Salón de Actos de la Universidad CEU San Pablo, en la calle Tutor, número 35, aquí en Madrid. Benigno Blanco, muchísimas gracias, como siempre. Seguimos en contacto, atentos a toda esta movilización de la que nos has hablado. Y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, José Luis. Un fuerte abrazo.
Hasta pronto.
Adiós.
Y abrimos ya nuestra página informativa, de nuevo con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Estamos pendientes del Vaticano, donde ha comenzado una nueva reunión del Consejo de los Cardenales que asesora al Papa Francisco en los asuntos más importantes y que va a trabajar hasta el próximo miércoles. Y nos vamos a ir ahora hasta Alemania, porque el Papa ha nombrado hoy nuevo arzobispo de Berlín a Monseñor Heiner Koch.
El nuevo arzobispo José Luis era hasta ahora obispo de la diócesis de Dresde-Meiben, corresponsal en Alemania Rosalía Sánchez.
Nació en Düsseldorf, pero casi toda su vida eclesiástica ha transcurrido en Colonia. Era hasta ahora obispo de Dresde, así que llega a Berlín con la experiencia en el desierto de la fe de los territorios que estuvieron bajo el dominio del comunismo. Aunque es un reconocido doctor en teología, su faceta más popular es su alegría de vivir. Es apodado el obispo de la gente y se deja ver tanto por el estadio de fútbol como por el carnaval de Colonia. En Leipzig, una ciudad donde solo el 4,5% de la población es católica, ha conseguido levantar y consagrar la mayor iglesia tras la reunificación, la Iglesia de la Santa Trinidad. En Berlín se encontrará con numerosas iglesias vacías y económicamente insostenibles. En su última homilía de Corpus Christi, Heiner Koch destacó la importancia de los lazos con el hogar, especialmente en un mundo de la movilidad y la globalización, e invitó a los fieles a viajar como iglesia y no permanecer cómodamente establecidos.
Gracias, Rosalía. Dentro de nuestras fronteras, en Guadix, hoy comienza el encuentro ibérico de las comisiones episcopales de medios de comunicación de España y Portugal.
Una cita que cada año se celebra en un país y que este año acoge la diócesis de Guadix. Desde allí nos amplía esta información Manuel Guijarro.
El encuentro tendrá lugar hasta el miércoles, al que asistirán los obispos que componen las dos comisiones episcopales y los presidentes de las dos grandes emisoras de radio que tiene la Iglesia en estos dos países, Radio Renascença y Cadena Cope, puesto que se va a hablar sobre el modelo de radio católica. Monseñor Ginés García Beltrán, obispo de Guadix, hará de anfitrión, dado que es el presidente de la Comisión de Medios de la Conferencia Episcopal Española. Los obispos y sus delegaciones llegarán esta tarde hasta Guadix y lo primero que harán será celebrar la Eucaristía en la Catedral de Guadix. Mañana martes se abordará el tema central de estas jornadas, una reflexión sobre el modelo de Radio Católica. El miércoles será el día de recoger conclusiones que serán presentadas mediante un comunicado.
Pues así concluye nuestro recorrido informativo de hoy en El Espejo, en una edición que hemos hecho con nuestra compañera Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Les dejamos ahora en el Mediodía COPE con José Luis Pérez, que les trae toda la información de España y del mundo en la antena de COPE. Hasta mañana, buenas tardes.